prepare las palomitas, póngase cómodo porque AMC Movies llega al top 5. ¿Y hoy cuál es el tema?
Todo se revelará, mi niño.
Número 5.
Everybody be cool, it's a robbery.
¡Esto es Esparta!
Sed buenos, obedeced a los profes.
¡Te quiero!
Y yo a ti.
Vivimos bien. Vivimos.
Vivimos muy bien.
¡Mami! ¡Ya voy!
Un día se puso enfermo.
Y en este viaje de la nave espacial de AMC Movies, en nuestro top 5, iniciamos con una película que mencionamos por encima en Semana Santa y se llama Los Milagros del Cielo. Adri, aparte de nuestra gran Jennifer Garner, ¿a quién encontramos en esta producción? Porque hay una persona que es muy conocida en el cine y que es mexicano que también actúa en esa producción.
Bueno, en esta película que es dirigida por Patricia Rigen y escrita por Randy Brown y además es basada en el libro homónimo de Christy Bim y se narra la historia real de su joven hija que tuvo una experiencia cercana a la muerte y luego sanó de un trastorno digestivo. Le cuento que hay otros actores en el protagonismo, como por ejemplo Kelly Rogers, Brigton Scherbino, Martin Henderson, John Carroll, Eugenio Derbez y Queen Latifah. La fotografía principal comenzó en Atlanta, Georgia, en junio del año 2015 y la película fue estrenada el 18 de marzo de 2016 a través de Columbia Pictures. Le cuento también que la banda sonora de Milagros del Cielo incluye canciones de Howie Day, de George Harrison, de Clayton Anderson y de Dirt Day, y entre algunos muchos otros. La banda de rock cristiano del sur Third Day hizo un cameo como la banda de culto de la iglesia y para algunas personas fue una música muy agradable. En cuanto a la recepción, la película recibió críticas mixtas, tanto positivas como negativas. La parte positiva se vio por parte de la audiencia, por parte del público, que le dio más de un 80% de buena recepción, mientras que los críticos profesionales la llevaron a un término medio, con un 45% de aceptación.
Bueno, Adri, esta película te confronta con tu espiritualidad, con lo que tú puedas pensar sobre la vida y sobre Dios. Tú mencionabas ahí a Eugenio Derbez, él es el comediante mexicano, que es el protagonista principal de la película No se aceptan devoluciones. Él hace del doctor Nurco. Jennifer Garner interpreta a Christy, en la cual está basada en la novela y esta película. Para mí es una película muy parecida a El cielo sí existe, que es otra historia también basada en hechos reales. Pero vamos a centrarnos en esta de Los Milagros del Cielo. Tú ya hice parte de esa sinopsis, y es que la niña de Christy tiene también unas complicaciones estomacales y parece que fuera una apendicitis al principio, pero resulta que en el contexto de la película, que en eso usted también se podrá sentir identificado, no le dan un diagnóstico claro a Christy, es decir, a Jennifer, sobre la enfermedad que tiene su hija. Muchos doctores en hospitales, centros médicos, no le logran determinar qué es lo que tiene. Y al principio, por eso digo que ustedes se podrán sentir identificados, le dicen, no, ella está bien, es un dolor de estómago, no tiene nada, no pasa nada. Cualquier parecido con la realidad, ¿no? El hecho es que ella sigue tras la búsqueda de qué es lo que le pasa a su hija, porque cada vez empeora mucho más. Ahí es cuando conoce al doctor Nurco, a Eugenio Derbez. Él sí le da el concepto claro de lo que tiene su hija, pero resulta que no hay tampoco un tratamiento específico o que le sea de gran ayuda en esos momentos a Christy y a su hija. Y entonces empieza esa batalla espiritual, a orarle muchísimo a Dios, asistir a la iglesia y a la familia, pues también la rodea parte de su comunidad, pero también en ocasiones empieza a ver cuestionada esa fe, no solo por las personas que la rodean, sino por ese núcleo familiar, esa batalla espiritual que tiene uno cuando tiene esas dificultades y que se pregunta, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Todo eso lo vemos ahí presente en la historia de esta producción. Y lo que más me llama la atención es el final de esta historia, porque resulta que su hija tiene un accidente que se piensa que todo va a empeorar. Y resulta que no. Ocurre un milagro. Ella sale de ese accidente y le dice a su mamá, a su familia, que ella vio a Dios, que conoció el cielo y aparece totalmente sana. Discúlpenme que les dé este spoiler, pero es para que ustedes de pronto se interesen mucho más en la película. Es bastante interesante. Y después de que pasa esto, pues ella se ve confrontada también con su fe y con la comunidad de la iglesia, porque algunos no le creen y piensan que todo era una farsa, que era una mentira. Entonces, me gusta la historia. Yo disfruté de la película, aunque la vi ya cuando pues, había perdido la vista. Y me pareció interesante ese conflicto social, ese enfrentamiento, como les digo, espiritual que tiene la protagonista ahí. Y pues Jennifer Garner la interpreta muy bien. Así que pues les dejo la invitación para que ustedes la disfruten, saquen sus propias conclusiones y que nos cuenten si ustedes creen o no, por ejemplo, en ese tipo de milagros e historias, como digo, son basadas en hechos de la vida real.
Cuatro.
Bueno, vamos a trabajar.
Tengo todo en completo control, Thor.
¿Quién es mi chica?
¡Uy! ¡Soy la reina!
¡Quieta!
Mi chica tiene amor en el corazón, nieve en los ojos y menta en la sangre.
¡Feliz cumpleaños!
Señora North.
En el número 4 llega algo llamado Matar o Morir, en inglés también se puede conocer como Peppermint. Esta es una película de acción y suspensa, es dirigida por Pierre Morel y protagonizada por Jennifer Garner. La película se estrenó en Estados Unidos el 7 de septiembre del año 2018. En cuanto al reparto, también vemos a John Gallagher, a John Ortiz, a Method Man, Richard Cabral, Annie Johnson, Juan Pablo Raba y muchos otros artistas conocidos. Le cuento que Peppermint ha recibido reseñas negativas por parte de la crítica, pero positivas por parte de la audiencia. A la gente le encantó esta película. En el portal de internet Rotten Tomatoes, la película posee una aprobación de tan solo el 10%, con una calificación de 3.3 sobre 10, mientras que por parte de la audiencia la aprobación fue de más del 77%. Entonces, no se sabía a quién creerle. La calificación fue de 4 sobre 5 por parte de la audiencia.
Adri, yo me voy con la audiencia. Yo hago parte de ese 77%. Esa película, a pesar de que no tiene un fondo, una trascendencia muy marcada, es una historia que gusta. Yo te invito a que la veas. Hablando del poder femenino, resulta que Jennifer Garner interpreta a Riley. Ella tiene una familia común y corriente, tiene su esposo, tiene su hija, y resulta que los asesina, los mata. Y entonces ella empieza a tratar de acusarlos, pero resulta que las personas que los matan a ellos están involucrados con la mafia, con los carteles. Ahí es donde aparece Juan Pablo Raba, el actor colombiano, que para mí fue una grata sorpresa encontrarlo en esa producción. Interpreta a Diego García, él es el jefe de este cartel de narcotráfico, y Jennifer Garner pues se tiene que enfrentar a él. Pero ¿qué pasa al principio? Que es una historia con la que usted también se puede ver identificado. Yo creo que por eso le gusta tanto a la gente. Porque cuando ella empieza a denunciarlos y acusarlos, se ve atrapada en la corrupción. Es decir, que jueces, policías y demás están comprados por este cartel. A ella no le queda otra opción que huir de su ciudad, pero durante esos 5 años se prepara y entrena muy bien. Practica artes marciales, se prepara en entrenamiento cuerpo a cuerpo, en manejo de armas. Eso nos lo van contando durante la película. Y pues cuando vuelve después de esos 5 años, simplemente va a cobrar venganza. Esta película también la pueden encontrar ustedes como Justicia Implacable, precisamente por eso, porque ella quiere ir a aplicar la justicia que no encontró en la ley. Yo pienso que por esto, Adri, es que a la gente le gusta tanto, porque no sé tú qué piensas, pero quiero que muchas personas dentro de nuestra sociedad varias veces habrán pensado lo mismo que pensó nuestra protagonista en esta película, de cobrar justicia por mano propia cuando no la encuentra en la ley.
Yo personalmente lo he pensado, sí, y muchas veces quisiera vengar pues actos a seres queridos y hacer justicia y hacer las cosas como deberían ser, al menos para mí. Yo sí lo haría. Quisiera hacerlo. Y más se trata de vengar la muerte de un familiar, que no me ha pasado, pero yo creo que sí lo pensaría.
Sí, yo también lo he pensado. Tampoco me ha pasado con ningún familiar, pero es que los crímenes que pasan en esta sociedad son, la verdad, aterradores. Y cuando la justicia no se aplica es cuando genera esa frustración y esa impotencia. Eso es lo que vamos a encontrar en esta producción, Adri, por favor, para que enaltezcas tu poder femenino, para que la anotes de inmediato en tu agenda para este fin de semana, Matar o Morir.
No podemos esperar.
¿Qué?
Número 3.
Ay, ¿por qué está todo el mundo obsesionado con esos tres?
Mike tiene razón.
¡Chimichanga!
Ella ha llegado a dominar las artes antiguas. Su nombre es Electra. Y una misteriosa visión de su pasado le dio el poder de ver el futuro.
Ya sabes lo que dicen. Cuanto mejor es el asesino, más puede acercarse a ti sin que te des cuenta.
No te preocupes. No es tan horrible.
Tenemos una nueva oferta.
Seguimos avanzando. Se nos está acabando cada vez más el tiempo. Pero por ahora, en este puesto número 3, mientras el reloj va corriendo, vamos a tener un puesto mixto entre Daredevil o Daredevil, como ustedes lo quieran mencionar, y Electra. Dos producciones, la primera del año 2003, la segunda del año 2005, y las relacionamos los dos porque el personaje de Jennifer Garner sale y surge de esa primera película de Daredevil. Para más detalles, pues Adri nos trae más información.
Electra, como Carlos lo acaba de decir, es un personaje ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicado por Marvel Comics y fue creado por Frank Miller. El personaje apareció por primera vez en Daredevil en enero de 1981, en la edición número 168, y ella es un interés amoroso del superhéroe Daredevil, pero su naturaleza violenta y estilo de vida mercenarios pues van a dividir este amor. El personaje es un asesino de ascendencia griega altamente entrenado que maneja un par de sais con cuchillas como sus armas de marca. Elektra es una de las creaciones más conocidas de Frank Miller, pero el uso posterior de los escritores de ella es controvertido, ya que Marvel había prometido originalmente abstenerse de revivir el personaje sin el permiso de Miller. También apareció como personaje secundario de X-Men Wolverine y en otras series y miniseries, así como en adaptaciones para la película, para la pantalla, perdón. En la película de 2003, Daredevil, y su spin-off de 2005, Elektra, el personaje es retratado por Jennifer Garner, nuestro artista del día. Y aquí Eloy Young retrata al personaje en la segunda temporada de Marvel's Daredevil y de Defenders en el Marvel Cinematic Universe.
Así es, o también conocido como el universo cinematográfico de Marvel. Resulta que estas producciones, a ver, tienen también su contexto histórico, dado el éxito que estaban teniendo las películas de Spider-Man en su época, dirigidas por Sam Raimi y protagonizadas por Tobey Maguire. Fueron de esas primeras producciones de Marvel. Pero, ¿qué pasó? Que el mismo éxito que tuvo Spider-Man no lo tuvo Daredevil y no lo tuvo la película del 2005, Elektra. Un fracaso totalmente en taquilla y muy criticada. Sin embargo, pues quisimos traérselas aquí a ustedes porque es una nueva faceta de Jennifer Garner. Y a mí el personaje particular sí me gusta. Es más, los dos. Daredevil, porque es el abogado ciego que lucha por la justicia, que más de un hombre con discapacidad visual, sé que se siente identificado, ¿no? Es como ese superhéroe que uno quisiera ser. En esa película del año 2003, pues nos muestran eso, los orígenes de Matt Murdock, quien es Ben Affleck, que también de ahí pues se origina como ese romance y se afianza pues esa relación entre los dos. Ahí no están el origen de este personaje, simplemente algunas referencias corticas de esta película, por ejemplo, que el traje duró 8 meses en producirse, destacando una de las escenas icónicas de esta película, es una pelea entre los dos cuando se conocen por primera vez. Resulta que esa escena la duraron grabando 20 horas y en pantalla solo vemos 30 segundos. Para que nos demos cuenta todo lo que hay detrás de una producción. Hay un homenaje claro allí en esta película para la película del Cuervo, cuando Daredevil junta las dos T's en fuego. Ahora, esa relación con Elektra, casi siempre Marvel nos tiene acostumbrados como a esos spin-off o a esas apariciones, que lo vemos muy frecuentemente en las películas. Por citar un ejemplo claro, en la película de Capitán América Civil War aparece Pantera Negra, pero aún no se conocía la historia de Black Panther ni de dónde había surgido. Años después fue que salió esa película. Lo mismo pasa con esa historia de Elektra. Tú mencionabas parte de sus orígenes, Andy. Inicialmente salió en el año 1981 en la edición número 168 de Daredevil. Y a partir de ahí, pues, cogió más fuerza a ese personaje, aunque en entregas futuras desaparece, fallece y tiempo después vuelve a aparecer resucitada por los Cuatro Fantásticos. En la película, pues, no vamos a ver nada de este contexto, pero sí parte de su origen, que es una mujer entrenada para asesinar, especialista en artes marciales, pero que desobedece una de las órdenes que le mandan a cumplir, y es asesinar a un hombre. Allí ella entra en conflicto con lo que está bien y con lo que está mal. Pues resulta que ella decide hacer caso omiso a esta orden por una pequeña que se encuentra con este personaje, le hace entrar como en razón, en conciencia, y lo que hace es transformar su personaje, pasarse al lado bueno, por eso ahí se convierte en superheroína, lo salva de la muerte y tiene que luchar ahora contra la persona que los mandó a matar. Ese es el contexto, el desenlace de esa historia. Pues lo dejo para que ustedes la busquen si quieren de pronto disfrutarla. En plataformas digitales no la he encontrado, por ahí vi algunos aportes en YouTube, que aparte de esto, las anteriores dos películas, la de Matar o Morir, ustedes la encuentran en YouTube, y Milagros del Cielo, ojalá no me la hayan quitado de la plataforma de Netflix, que fue donde la disfrutamos con mi familia, aunque ya en canales nacionales ustedes también la pueden disfrutar. Les debo el datico si todavía está en Netflix, no la tengo bien por aquí presente, pero esta de Daredevil o de Elektra, tal vez a futuro las podamos disfrutar de una forma más clara, y creo que esta de Daredevil está en Disney Plus, pero bueno, vamos a esperar, les debo ese datico. Esos son nuestros puestos mixtos de este puesto número 3, Daredevil y Elektra, como para que ustedes conocieran un poco el origen de este personaje de Jennifer Garner, que como lo dijimos al principio, pues es una faceta diferente de superhéroe.
Ya casi llegamos al más importante.
Está en clave y no puedo descifrarlo.
Pero nosotros sí podemos hacerlo.
Que nuestros hombres averigüen en dónde se realizará.
Es momento de saber cuál es el número 2.
¡A sus puestos!
Cumple con tu destino.
Hace una hora ha habido una explosión en un complejo estadounidense en Arabia Saudí. Han muerto más de 100 personas.
Fran, ¿estás bien?
Aquí hay un montón de cadáveres, Ronnie. Tienes que venir, ¿entendido?
De acuerdo.
No acepto un no por respuesta. ¡Tienes que venir!
Las cifras. Más de 100 muertos y más de 200 heridos. El agente Fran Manner ha muerto.
El FBI quiere a un equipo de recogida de pruebas en Arabia Saudí inmediatamente.
Pero su equipo en ese país no representa exactamente la clase de blanco que ellos desearían.
Es un asesinato en serie.
Planificado, calculado y a plena luz del día. Pinta realmente mal.
O sea, hacen 36 horas o nada.
Las pruebas se enfrían.
¿Llevas chaleco? ¿No llevas nada, chico? Pues suerte.
No puedo tocar las pruebas. No pueden interrogar a nadie sin que yo esté presente. Ni apartarse de mi vista en ningún momento.
Por los cráteres parece que usaron un explosivo potente, Semtex o C4.
Quisiera entrevistar a algunos testigos, obtener declaraciones.
Él no le dirá nada.
Es como un fantasma.
Subió aquí para poder ver bien todo lo que quería cargarse.
Tienen 5 días y de noche no están a salvo.
Ya, y durante el día sí, ¿eh?
Llega el momento de la posición número 2 y acá tenemos The Kingdom. Esta es una película del 2007 dirigida por Peter Berg y protagonizada por Jamie Foxx, Ashraf Barham, Chris Cooper y Jennifer Garner. Ah, se me quedó por fuera Jason Bateman. La trama de la película es ficticia, pero está inspirada por los ataques a un complejo habitacional de Riyadh el 12 de mayo de 2003 y a varias torres de la habitación de Crowbar el 26 de junio de 1996. Este film narra la historia de un equipo de agentes del FBI que es enviado a investigar un ataque terrorista en un complejo habitacional para trabajadores extranjeros en Arabia Saudita. En cuanto a la producción de esta película, antes de la filmación, el director Peter Berg pasó 2 semanas en Arabia Saudita investigando pues para poder realizar esta película. La filmación comenzó el 10 de julio de 2006 en Arizona. Asimismo, varias escenas fueron filmadas al mismo tiempo en otro lugar de Arizona. Las primeras fueron en Phoenix y las segundas fueron en La Mesa. Las escenas del complejo habitacional fueron realizadas en el campus politécnico de la Universidad Estatal de Arizona. Mientras la película era filmada en Mesa, Arizona, Berg estuvo en un accidente en el cual murió un miembro del equipo de producción. Después de esto, el SUV en el que viajaba Berg, el SUV es un auto, pues colisionó con un side-by-side manejado por Nick Papak. Papak murió 3 horas más tarde, el 8 de agosto de 2008. Los padres de Papak demandaron al director y a la compañía productora, sin embargo, la demanda fue retirada en ese mismo año. Varias escenas fueron filmadas en Abu Dhabi durante 2 semanas en septiembre de 2006 y la producción en el Oriente Medio fue realizada por la firma Filmworks de Dubái, ya que Universal Pictures no tiene operación en esta área. También se realizaron varias tomas en el hotel Empire Palace en Abu Dhabi. La crítica, como suele ser, fue mixta. Por ejemplo, Rotten Tomatoes informó que el 51% de las críticas fueron positivas, lo que lo deja en una calificación de 5.8 sobre 10. Y como ha pasado en la mayoría de los casos, la crítica del público es muy buena. A la gente le gustan las películas de esta artista del día. En taquilla, el film recaudó $17.1 millones en las salas de Estados Unidos y Canadá y lo deja a un nivel mundial en unos ingresos de $86.658.000.
Si nuestros oyentes quieren identificar o ver una expresión clara de lo que es la guerra, el terrorismo y ese conflicto entre Estados Unidos y los países del Medio Oriente, esta es la película. Sobre todo porque también nos muestran parte de la forma de pensar de cada uno. No me voy a centrar tanto en Jamie Foxx, que hace un excelente papel, sino más en nuestra invitada, Jennifer Garner. Porque a pesar de que hace un coprotagonismo, lo seguimos diciendo, las mujeres al poder. La persona que fallece en uno de esos atentados en una de las células terroristas del Medio Oriente es amigo muy especial, muy cercano de nuestra protagonista. Allí interpreta a la agente Janet Hayes. Cuando están en Estados Unidos y tienen que viajar allí a Arabia Saudita, en una de esas primeras escenas, Jamie Foxx le dice algo al oído a Jennifer Garner porque está muy afectada. Pero el único propósito y el gran objetivo de ir a Arabia Saudita, más que de encontrar quiénes fueron los culpables, que allí encontrábamos a Abu Hamza, uno de estos líderes de células terroristas, es el de cobrar venganza, lo que hablábamos unos puestos atrás en nuestro top 5. Entonces muestran a Jennifer como una mujer dolida, ¿sí? Que está afectada, que quiere eso, cobrar venganza, hacer justicia por la muerte de su compañero. Y es una mujer muy empoderada, porque dentro de esa investigación se encuentran, uno, con la cultura del Medio Oriente, y dos, con el tema policial que no les permite hacer una amplia investigación. Aunque esto casi siempre se ve muy marcado en las películas, yo creo que en la realidad pasa así, ¿no? Que llega un grupo de otro país a investigar y dicen, no, es que aquí mandamos y regimos somos nosotros y las cosas funcionan así. Casi siempre en las películas se ve eso. Entonces ellos no tienen tanta libertad para desarrollar la investigación y también porque dentro del contexto de esta película o el drama, pues ellos al viajar de Estados Unidos pues también están en riesgo de que los maten, los secuestren, los torturen, que es parte también de lo que vamos a ver en esta película. Entonces, como decía, Jennifer es una mujer muy empoderada que siempre está enfrentándose a la policía de por qué no los dejan investigar, está muy pendiente todo al lado de Jamie Foxx. Y en una de esas escenas de acción, wow, se ve en una pelea espectacular. Yo disfruté de esa película y cómo pelea ella, cómo tiene que salvaguardar su vida, pelea con un hombre allí de Arabia Saudita muy grande, pasado de sobrepeso, y cómo lo mata, no se los voy a decir, pero uf, la muerte de este hombre es impresionante a manos de Jennifer Garner. También hay un drama ahí sociocultural, lo que se nos muestra dado el conflicto de Estados Unidos con estos países del Medio Oriente, y cierro esta posición con las formas de pensar de cada uno, que yo pienso que en la realidad puedan ser así. Esa primera escena que yo les decía, en la que Jamie le habla a la gente interpretada por Jennifer Garner, es que le dice que los vamos a matar a todos, los vamos a encontrar y los vamos a matar a todos. Y Jennifer le asiente, le dice que sí. Y al final de esta película, aquí les doy un spoiler, uno de los nietos de Abu Hamza presencia cómo lo matan a él. Y sale con su madre al final y le dice, o le pregunta más bien, ¿qué le dice su abuelo a la hora de morir? Y el niño le contesta que los mate a todos. Entonces yo creo que este conflicto, Dios quiere, permita que algún día termine. Pero dada esa forma de pensar con tanto resentimiento, egoísmo y odio, es bien complicado. Además que detrás de eso pues está el poder. Una película que, como les digo, retrata claramente este conflicto. No se van a arrepentir de verla. Excelente el contexto de la película, el hilo conductor y las escenas de acción. La van a disfrutar bastante. Ahí está, puesto número 2, El Reino, o también la pueden encontrar como La Sombra del Reino.
Cada programa un nuevo top 5.
¡Adelante! ¡Marche! ¡Mantenga la formación!
Es momento de conocer cuál es el top número 1.
Hora de flotar.
Lately something's changed, it ain't hard to define. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes.
Hola, amorcito. Cuéntanos de tu nueva vida como adolescente.
¿Qué hiciste? ¿Te pusiste un brasier?
¡Váyanse!
Ay, cielo, ¿qué tienes?
¿Te preocupas, su imagen?
¿Ah? ¿Ah? Ajá, claro.
Llena, todo va a estar bien.
No lo está, mamá. Mírame, no tengo nada. Esto es fatal.
Ay, no es fatal, cariño. Es realista.
Odio mi vida.
Que no te veas como esas chicas de la revista Boys no significa que no eres hermosa a tu propia manera, hija.
No quiero ser hermosa a mi manera. Quiero ser como ellas.
Esas mujeres son modelos.
30, coqueta y próspera. Porque los 30 son los mejores años de tu vida. Quiero tener 30.
Ya los cumplirás. Pero ahora eres mi hermosa niña de 13 años.
Llegamos al final de este recorrido y llegamos a nuestro puesto número 1 también. Y quiero darle el paso a mi compañera porque sé que está que se habla sobre esta producción. La venimos nombrando desde el inicio del programa y definitivamente aquí sí que se ve el poder femenino, Adri, además de ese encuentro interior con las emociones de las mujeres, lo que sienten, lo que piensan y cómo viven su vida cuando son adolescentes y cuando tienen 30.
Esta era precisamente la película que les estaba hablando al inicio, que me había marcado, que la había visto y siempre la recuerdo. Y se llama 13 Going on 30. También es conocida, por ejemplo, en España como El Sueño de mi Vida o sin tantas complicaciones, nosotros la conocemos como Si tuviera 30. Es una película estadounidense de comedia romántica del año 2004. Es protagonizada por Jennifer Garner, Mark Ruffalo y Judy Greer. La película guarda algunas similitudes con la película Big, protagonizada por Tom Hanks de 1988, pero de esa no les vamos a hablar. Pues aquí la historia transcurre en 1987 y está protagonizada por Gina, una niña poco popular en su escuela, que al cumplir los 13 años invita a su fiesta a algunos compañeros de clase, a quienes admira dejando a un lado a su mejor amigo y verdadero amigo Matt, que es Mark Ruffalo. Pues en su afán por ser una de ellos y convertirse pronto en una mujer muy exitosa y bonita, desea incansablemente tener 30 años. Y pronto este sueño mágicamente se convierte en una realidad. Ahora Gina es adulta, se encuentra en el año 2004 y es la redactora de una importante revista llamada Poise. Desconcertada y confundida, va descubriendo poco a poco quién es ella y cómo esa situación le hará considerar su forma de pensar. Esta película es una mujer adulta que tiene un alma de niña. Me encanta esta película, siempre marcó mi vida. Y les cuento que tuvo muchas nominaciones a los premios. Por ejemplo, en el 2004 estuvo presente en los Teen Choice Awards, en las categorías de cine comedia, cine película para una cita. También estuvo en la categoría de actriz de cine comedia, cine para ruborizarse, cine mejor química, cine berrinche, cine beso y cine depravada, se llaman las nominaciones. En el 2005 también estuvo en los People's Choice Awards como mejor película de comedia favorita y en los MTV Movie Awards como mejor interpretación musical por la canción Thriller Dance.
Bueno, Ari, esta película no solo es para que la vean las mujeres, que yo sé que la gran mayoría, yo creo que el 99,9% se sienten identificadas con esta producción. A mí me gusta, me encanta, no solo es para las mujeres. A nosotros los hombres nos sirve también para identificar ciertas cosas en ustedes y las mujeres, ¿no? Dada las relaciones interpersonales y de pareja. Es una historia muy bonita. Ahora, es una clara referencia a la música de la generación de los años 80. Ustedes van a encontrar aquí música, por ejemplo, de Madonna, de Whitney Houston, inclusive de Madonna aparece un póster y un álbum de ella cuando Jenna tenía 13 años y luego cuando ella reaparece en los 30 ya siendo una versión adulta aparece firmado por la misma Madonna. Lo que encontré por acá es que es una referencia a ese crecimiento que tuvo Jenna en esos años nunca contados dentro de la producción. La directora Gary Winnick falleció lamentablemente a los 49 años, año 2011, por una pulmonía, pero pues, dejó un gran legado con esta producción, que tuvo un presupuesto de $37 millones y a nivel mundial recogió más de $100 millones, un éxito total. Y como tú lo dijiste, Ari, más que tener una similitud con la película del año 88, Quisiera Ser Grande, es más bien una escena, o yo la identifico de esa forma, y es cuando Jenna se despierta a los 30 y se ve la cara en el espejo, que se la empieza a bañar. Es igual lo que sucede con Tom Hanks en esa película del año 1988. Ahora, miren esta similitud, no sé si esto simplemente le salió por coincidencia o realmente la directora lo marcó de esta forma. Y es que Jenna, en esa época de juventud, cuando no se acepta, cuando quiere entrar como en ese círculo del grupo de seis, que son como las chicas populares de la escuela, ella tiene 13 años y en el minuto 13 de la película es cuando ella pide el deseo de que quiere tener 30 años. Tal vez digo, no sé si sea simplemente una coincidencia o realmente la directora pensó en ese tipo de referencia. Christy by Allen es la que protagoniza a Jenna cuando niña, la versión más joven de Jennifer Garner. Christy nunca había tenido ninguna participación ni en propagandas, ni en series, ni mucho menos en películas. Habían con ella otras grandes actrices como por ejemplo Brie Larson, que la encontramos en la película de La Habitación por la que se llevó el Oscar y es nuestra Capitana Marvel. Pero Jennifer se sintió tan identificada con Christy cuando ella era niña que le dijo de una, el papel es tuyo. Hizo solo una escena que aparece en esos primeros minutos de la película que ustedes escucharon al principio, en la que ella baja al sótano de su casa y empieza a bailar la canción de Thriller. Ya les voy a contar algo de esa canción. Y lo hizo y lo dramatizó tan bien que los directores Jennifer Garner quedaron encantados y dijeron definitivamente, me representa, me siento identificada. Y para esa época, si uno miraba y identificaba los rostros de Christy y de Jennifer, eran prácticamente idénticas. Por eso, pues, Bea Allen se quedó con el papel e incluso años más tarde, en esa película que yo les mencioné al principio, Los Fantasmas de mi Ex, la vuelve a interpretar siendo una versión joven de Jennifer Garner. Que esto me pareció una decisión muy acertada, no solo de Jen, sino también de los directores, porque querían que ella y Mark Ruffalo hicieran esas versiones jóvenes de ellos, lo cual creo que no les hubiera favorecido muy bien, y los personajes de adolescentes los interpretaron pues otras personas. Es una referencia clara a la música de los años 80. Hay una escena, Adri, que yo sé que esa escena te debe encantar a ti, que a mí me gusta muchísimo, y es cuando hacen la coreografía de Thriller en una fiesta, y la hacen muy bien. Y resulta que Mark Ruffalo, cuando leyó el guión de esta película, no quería hacer el papel precisamente porque tenía que bailar. Y decía, no me siento realizando ese baile, no creo que mis dotes artísticos me den para interpretar esa coreografía que le ha dado la vuelta al mundo. Al fin lo convencieron y esa escena sale genial hasta por eso, porque Jenna lo invita a él a que baile, están solos en la pista, y él se muestra renuente a salir a bailar. Dice, no, como que qué le pasa, que yo cómo voy a bailar, y además que están los dos solos. Al fin accede, pero las facciones de Mark Ruffalo y todo en la escena quedaron perfectas a la negación de querer bailar Thriller y a la hora de querer interpretar pues el personaje que le tocó. Mira que hay otro gran artista, Adri, dentro de esta película, y es el director de efectos especiales Andy Serkis, que lo conocemos por interpretar, por ejemplo, a Sméagol en la película del Señor de los Anillos, o al mismo César en las últimas entregas de la película del Planeta de los Simios. Pues Andy Serkis es el jefe de Jenna en esa revista The Voice. Ahí para que lo identifiquen si no lo conocían. Y como para cerrar, Adri, pues ya la información de esa película, la fotografía y los colores también son muy bonitos. Colores pasteles que utilizan Mark Ruffalo y Jennifer Aniston, con la cual la directora quiso mostrar precisamente la niña que lleva por dentro Jennifer y que la contrasta con una personalidad mucho más arrolladora y agresiva que marca la traición de Judy, su gran amiga, supuestamente en ese mundo mágico en el que ella se teletransporta. Ella pertenecía a ese círculo de 6 amigas a la que ella quería pertenecer en la escuela. Eso también me parece genial, como les digo, la puede disfrutar. Y toda esa mezcla de colores, de remontarlo a uno al pasado, porque eso hace la película, que uno haga ese viaje en el tiempo, en la mente, y recuerde esos momentos de infancia y adolescencia cuando estaba en el colegio. No sé si a ti te pasa lo mismo, Adri, pues aparte de identificarte también, me imagino yo, emocionalmente.
Yo muchas veces, o pues la gran mayoría del tiempo como adulta, me siento así, como una adulta, porque la edad me lo dice, pero con alma de niña. Y de verdad uno ve muchas cosas y dice, tan boba yo cuando era chiquita pensar esto o querer esto. A mí por eso es que la película me gusta mucho, porque me marca y me identifico con muchas escenas, con muchas cosas que pasan. Y definitivamente, como lo dice Carlos, le mueve a uno la fibra emocional y los sentimientos.
Una muy bonita película, excelente para cerrar este viaje espacial hoy con nuestra invitada Jennifer Garner, recomendadísima. Si usted no se la ha visto, es hora, por favor, de que la disfrute. La pasan muchísimo en canales de televisión de paga, canales nacionales, y les debo el dato, creo que Netflix alguna vez estuvo, les debo el dato para nuestra próxima entrega de estas películas que tuvimos hoy acá, porque no nos aparecen con claridad, pero creo que en YouTube también puede aparecer por ahí porque ya tiene sus años. Pues yo me voy muy contento, Adri, como siempre, hoy más que nunca, por esta película, de tener hoy aquí a la bellísima Jennifer Garner, y con estas películas que sí tienen un mensaje y una enseñanza muy grande para nuestras vidas, y que a ustedes las mujeres sé que les va a encantar.
Mientras Carlos hablaba, estaba tratando de buscarla en las diferentes plataformas y no está ni en Prime Video ni en Netflix, pero sí es muy fácil verla en televisión. En televisión, en cualquier momento canaleando, usted se la va a encontrar muy seguramente. Bueno, ya el tiempo se acaba. Quiero mandarle un abrazo muy fuerte a Jonathan, que siempre está conectado con nosotros, que siempre reporta sintonía a través de las redes sociales. Y la vez pasada me habló por Instagram reportándome un problemita que tuvimos. Muchas gracias, te llevo en mi corazón. Gracias a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan. Y pues la cita es la otra semana, ¿no, Carlos? Un abrazo para usted también. Gracias por acompañarme en otro programa de Easy Movies.
No, Adri, gracias a ti. Para mí es un lujo tenerte aquí en esta nave especial de Easy Movies. Gracias a todas las personas, a todos nuestros oyentes que se conectan cada semana con esta nave espacial. Recuerden, Twitter, @Easy_radio, Instagram, Easy Radio, nuestro fanpage de Facebook, emisora Easy, nuestras redes sociales. Cada semana tenemos una cita los martes a las 3 de la tarde, 10 de la noche, y los domingos horario prime time de 8 a 10 de la noche. Nos encontramos la próxima semana. Un abrazo y bendiciones para todos.
¡Mati!
¡Wow! ¿Sabes lo que haces?
Ven. Olvidé mi bufanda. ¿Sabes qué? Puedes ser el comal y la olla, ambos, a partir de ahora. Narizón. Ven, Matt.
¿Cómo lo dijiste?
Llegaremos tarde. ¿Ya lo verás?
¿Goma, señor Flamhoff?
Gracias, señora Flamhoff.
Easy Movie.